Este jueves, en rueda de prensa, el Colegio de Médicos del Guayas ratificó su solicitud para acelerar el proceso de vacunación y terminarlo hasta el 31 de julio próximo. Además, pidió endurecer los lineamientos de ingreso al país. El gremio ha calificado estas recomendaciones como una alternativa frente al fracaso de las disposiciones actuales.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y a esta hora saludamos al doctor Francisco Plaza, comisionado de la salud del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor Plaza, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Cómo está, licenciada María del Carmen? Muchas gracias a la audiencia de esta prestigiosa emisora, siempre a las órdenes para cualquier inquietud.
Gracias a usted por acompañarnos. Estamos prácticamente en la mitad de un estado de excepción focalizado para 16 provincias del país. Estado de excepción que inició el 23 de abril y termina este 20 de mayo. Sin embargo, su evaluación sobre esta medida no es positiva. Ustedes la tildan de fracaso y ante poder tomar medidas adecuadas frente a esta pandemia, ¿por qué consideran ustedes que no es lo suficientemente efectiva?
Bien, no es exactamente un fracaso, peor un fracaso total, pero sí no es lo suficiente como para lograr mitigar de una manera efectiva la pandemia y bajar la curva de incidencia y la circulación viral por lo menos en un 50 o 60%, que era lo que íbamos a lograr si se adoptaba por lo que nosotros propusimos, que era un confinamiento total por 17 días consecutivos. Ahora el confinamiento se lo está haciendo de 72 horas pasando 6 días, en otras palabras, los fines de semana. ¿Qué es lo que se logra con esto? Aplanar la curva, disminuir la carga viral en un 5% por cada fin de semana. Si son 4 semanas, conseguiremos en el mejor de los casos bajar esta curva, bajar la incidencia en un 20%, versus un 50 o 60% que era la meta que perseguíamos con el confinamiento total por 16 o 17 días consecutivos, incluido el Día de la Madre. Sí. Esto pues hemos lo hemos calificado como una medida parche, mi querida licenciada.
Sin embargo, pues, como usted lo decía, no es del todo negativo. Debido justamente a esta medida, sí se ha podido, por ejemplo, evitar que los ciudadanos en el feriado anterior, en el 1 de mayo, hayan viajado a otras ciudades y hayan ido a las playas donde se estaban presentando aglomeraciones en los últimos feriados. Así se había registrado y de alguna manera, pues, eso ha sido positivo. Sin embargo, el problema también es que justo culmina el 20 de mayo a las puertas del próximo feriado del 24 de mayo.
Claro, mire, esta medida, aparte de ser parcial, es muy tardía, porque nosotros habíamos pedido acciones similares por parte del COEA a partir del 1 de enero, que consistían en hacer la política de pico y placa a nivel nacional para la circulación de los vehículos hasta el día 30 de septiembre. Pico y placa que debería habérselo mantenido especialmente los fines de semana con un aforo limitado para las playas. Y una medida adicional era los toques de queda más ley seca desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, especialmente los fines de semana, llámese viernes, sábado y domingo, que es donde se producen los mayores contagios por las fiestas, los bailes, las reuniones familiares y los holgorios que hay en los balnearios, principalmente en esta temporada de playa en la costa. pero nada de eso se cumplió. Tampoco se hizo caso al Colegio de Médicos cuando planteamos que se postergue la primera vuelta electoral, donde se contaminó mucha gente porque fue caótica desde el punto de vista lógico. Pedimos que se cierren las playas en carnaval, y más vale el COE nacional dio carta libre y abierta a los COE cantonales que tienen playas para que hagan lo que quieran, de tal manera pues que no se logró evitar de que la pandemia tenga este repunte terrible. Y es muy tarde, y ¿sabe por qué? Porque si nosotros comparamos el índice o el número de decesos de enero a mayo en este año versus el mismo periodo de tiempo en el año 2019, tenemos más allá de 10.000 muertos de exceso. ¿De dónde salen esos 10.000 muertos? Del COVID. Porque aquí no hemos tenido inundaciones, catástrofes, terremotos, huracanes, tsunamis que hayan barrido a 10.000 habitantes de golpe. Los barrió la pandemia, porque ese número es el exceso de muertes si lo comparamos con el mismo periodo de tiempo del 2019. Por lo tanto, las medidas ya fueron demasiado tardías.
Ahora, ¿qué otras medidas, doctor, harían falta? Porque obviamente esto aislado no es suficiente. Hablamos, por ejemplo, el plan de vacunación que debe acelerarse. Ustedes han puesto, como lo dije al inicio de esta entrevista, una fecha. Ustedes dicen que debería terminar hasta el 31 de julio próximo, pero el 31 de julio próximo es menos de 3 meses. Ya el presidente electo Guillermo Lasso habló de poder de llegar a vacunar en sus primeros 100 días a estos 9 millones de ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, esos 100 días se cumplen el 22 de agosto, es decir, son prácticamente un mes después de la fecha que ustedes establecen como la fecha máxima en que se debería vacunar a estos 9 millones de ecuatorianos.
Me parece que es aceptable la propuesta del presidente Lasso desde el punto de vista epidemiológico, porque habíamos puesto nosotros una fecha límite 31 de agosto, porque por esa época se dan cambios de clima y diferentes variaciones a nivel mundial en lo que respecta a lo que es la naturaleza, y es probable que los virus muten, y si mutan los virus, puede que la mutación sea letal. Y mientras más mute el virus, las vacunas pueden ser inefectivas. Ya vemos que la de Pfizer-BioNTech no está cubriendo adecuadamente a la cepa sudafricana.
Así es.
Entonces hay que vacunar rápidamente a las personas, hacer la inmunidad de rebaño, conseguir los 9 o 10 millones de personas vacunadas lo más pronto posible para evitar que el virus mute y le haga o le saque el cuerpo, como se dice vulgarmente, a las vacunas.
Ahora,
nos demoramos unos 15 días, un mes más en vacunar, no habría problema, pero eso sí, de agosto no debemos de pasar.
Ahora, los 9 millones, doctor, siguen pareciendo insuficientes, porque 9 millones es el 60% de la población, cuando siempre se ha hablado de que debe ser vacunada el 75% mínimo de la población para que se alcance esta inmunidad colectiva.
Claro, por eso es que nosotros pedíamos que se vacune al 75%, a 10 millones de ecuatorianos, pero no se olvide que ahí tenemos que restar un gran sector poblacional, que son los menores de 18 años que no se están vacunando en ninguna parte del mundo.
Pero
excepto ya planes,
a excepción de Canadá, ya ha sido considerado, ya se está considerando.
¿Quién está en Canadá? Está considerando vacunar ya a los menores de 14 y de 15 años.
A partir de los 12 años.
Y, por ejemplo, en Austria, hace 2 días inició el plan piloto de vacunar a las mujeres embarazadas que tenga ya más de 3 meses de gestación. Y en la Universidad de Miami están haciendo el plan piloto para vacunar a los recién nacidos, pero recién son los ensayos clínicos. De tal manera, pues, que la inmunidad de rebaño está orientada hacia eso, a la población mayor de 17 años, en este caso, que sí hacen los 9 o 10 millones de personas vacunadas que estamos pidiendo.
Otra acción que también parece necesaria y complementaria como prevención es justamente el realizar pruebas masivas de diagnóstico, porque obviamente se pueden identificar los casos, aislarlos y también aislar a los contactos de estos casos que ya están contagiados de la enfermedad, del coronavirus. Eso también es preocupante que no se da de la forma adecuada aquí en nuestro país. ¿Qué debería hacer entonces el próximo gobierno, que ya falta poco para que sea posesionado?
Bien, a propósito de esa inquietud, usted me hacía referencia que al número de vacunas.
No, a las pruebas masivas.
A las pruebas masivas. Exactamente. Sí, tenemos un gran déficit de PCR en tiempo real. Así es. Que deberían haberse testeado más o menos al 70% u 80% de la población, o como mínimo al 50%, para poder haber realizado una mejor lucha contra esta terrible enfermedad, porque eso nos permitía a nosotros hacer varias cosas. Primero, aislar a las personas positivas o sospechosas, aislar a los contactos, a hacer los confinamientos y las cuarentenas selectivas o cuarentenas dinámicas por sectores de la población, por sectores de ciudad. Pero al no tener testeada a la mayoría de nuestros habitantes, era imposible aplicar este tipo de planes que hubieran ayudado mucho para no tener que parar todo como lo estamos haciendo los fines de semana. Uh-huh. Aparte de testear, secuenciar el virus es muy importante. Gracias a Dios, la empresa privada, en este caso universidades como el Espíritu Santo, también tengo entendido que la Escuela Politécnica y el propio INPI, que acaba de comprar un aparato, están secuenciando el virus para ver cuáles son las cepas predominantes, para ver si ya tenemos la cepa brasileña, que está confirmada ya su presencia aquí en el país, y ya se ha comprobado también por secuenciación que la cepa New York es una cepa endémica, al igual que la cepa inglesa, que son letales, mucho más contagiosas que la cepa originaria, la que nos azotó durante los meses de marzo y abril del año pasado. Por lo tanto, la secuenciación del virus y el testeo a través de la PCR, que es una prueba antigénica en tiempo real, muy importante, y ahí prácticamente nos quedamos de año, porque hicimos muy poca testeo y casi una nula secuenciación, que recién está saliendo a la luz por los esfuerzos de este centros de estudios que mencionaron.
Importante que estas recomendaciones pues sean tomadas por el próximo gobierno. Ya estamos a puertas pues de que inicie su gestión el próximo gobierno, y obviamente lo primordial, lo principal en estos momentos es que se de alguna manera se haga frente a esta pandemia del coronavirus aquí en nuestro país, para de alguna manera ir cortando las transmisiones. Le quiero agradecer al doctor Francisco Plaza, comisionado de la salud del Colegio de Médicos del Guayas, por habernos acompañado en esta entrevista.